Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La Ciénega, comunidad en el Limón, Jalisco, que lidera la transformación agroecológica. Enfermedad de Chagas, silenciosa y potencialmente mortal, advierten especialistas. Gestión del talento humano, retos actuales de la administración. Destaca académica del CU Costa Sur, alimentos representativos de Autlán y sus alrededores. El Valle o Tierra de Nadie, ejemplo de que más historias pueden contarse, asegura su autora. En la señal universitaria, el día de mañana 23 de abril, se realizará la lectura en voz alta en el marco del Día Mundial del Libro por parte de la Feria Internacional del Libro. Jalisco, el primer productor nacional de empleos durante el mes pasado. México y Estados Unidos analizan vías para evitar escasez alimentaria. Abejas de ciudad, una alternativa contra su extinción en Colombia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 22 de abril del año 2022. Les saludo con gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos. Es viernes ya, 22 de abril, prácticamente acercándonos al fin de semana, y es el último fin de semana del periodo vacacional. Esperemos que haya sido satisfactorio durante este periodo, si es que estuvo de vacaciones, pues aprovechando el tiempo para esparcimiento, para sobrecargarse de energía y continuar con lo que viene y lo que nos muestra este 2022. Si no, pues estuvo trabajando, laborando, desde aquí estuvimos acompañándole y deseamos crecimiento y desarrollo profesional. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado este día, esta mañana de viernes. Le invito a que se quede con nosotros estos minutos y nos permita informarle. Comenzamos con la información.
Señal local.
Bien, vamos a la información destacada esta mañana. La Ciénega, comunidad de Limón, que lidera la transformación agroecológica. Pedro Figueroa Bautista, integrante del Grupo de Agricultores Orgánicos de La Ciénega, relata cómo hace 30 años iniciaron los primeros esfuerzos para retomar prácticas agroecológicas libres de plaguicidas y fertilizantes químicos. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene la información.
La Ciénega Jalisco es una comunidad del municipio de Limón que se ha convertido en un faro agroecológico en la región Sierra de Amula y para el estado. Desde los años 90, tras una capacitación con el grupo Vecinos Mundiales de Honduras, comenzaron los primeros esfuerzos para retomar prácticas tradicionales de cultivo que aminoraran la dependencia de productos químicos. Pedro Figueroa Bautista, campesino de La Ciénega e investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, platicó en el programa Miscelánea Geográfica de Radio UDG Autlán que fue en el año 2000 cuando se conformó el Grupo de Agricultores Orgánicos de La Ciénega, que lleva un trabajo coordinado con la Escuela Campesina Nacional y el CU Costa Sur.
Nosotros hemos tenido la fortuna, la suerte, ¿no? Bueno, nuestro ejido es un ejido netamente agrícola, rural. Y desde los años 90, más o menos, un grupo de agricultores tuvo el interés, pues, de cambiar o las formas de producir, ¿no?, a partir de la agricultura industrial. Entonces, nosotros desde el año, los años 1992, más o menos, tuvimos unos cursos ligados directamente aquí al CUP Sur, ¿no?, aquí de la Universidad de Guadalajara, con una agrupación que se llama se llamaba Vecinos Mundiales, establecida en Honduras. Vino gente dirigida por Rolando Bush, que publicó un libro, Dos Mazorcas de Maíz, Y a partir de ahí nació un interés y sobre todo un crecimiento sobre ver, recuperar más bien algunas maderas tradicionales de la producción, ¿sí? En el año 2000 tuvimos la fortuna de contar con el consultor internacional Jairo Restrepo, más conocido, ¿no?, a nivel mundial en aspectos de agricultura orgánica. También estuvo en la Ciénega, este hombre, un taller 1 y 2 y 3 de mayo, instruyendo, ¿no?, más de 70 agricultores en el 2000. Fue un evento muy significativo que nos marcó la pauta mucho, pues, para este crecimiento. Y a partir de ahí, pues, se formamos un grupo que es conocido, Grupo Orgánico de la Ciénega.
Pedro Figueroa señaló que el Valle de Autlán, el Grullo y el Limón, donde se cultivan grandes extensiones de caña de azúcar, puede ser un ejemplo a nivel nacional si se retoman prácticas sustentables como el uso de fertilizantes orgánicos y la cosecha de caña en verde, ya que es un cultivo muy noble que se adapta fácilmente a las condiciones del suelo.
Porque, bueno, yo en lo particular no veo tanto problema en poder transformar este valle de caña, de azúcar, este monocultivo, en un cultivo más sustentable. Porque tenemos que reconocer, o sea, reconozco yo que la caña es un cultivo, no sé si es el más noble de todos los cultivos que existen. Y la historia en América Latina lo confirma. La caña de azúcar, hay suelos en Cuba, por ejemplo, que tienen 500 años con caña. Ese es un ejemplo muy palpable, que la caña es un cultivo que se autorregula solo. Lo único entonces que necesitamos es mejorarle algunas condiciones, tanto al suelo, ver algunos aspectos claves de nutrición, y es suficiente. Yo creo que nuestro valle podría ser un valle de ejemplo a nivel estatal y nacional, si realmente las organizaciones cañeras, el ingenio y los agricultores inician con una sensibilización a esta situación.
Señaló que Limón, al declararse municipio agroecológico, toma una postura política ante la producción en el valle, con lo que se refuerza el trabajo que han realizado los campesinos. Compartió para la audiencia que el estiércol de vaca, los microorganismos, los caldos minerales y la composta son elementos esenciales en la elaboración de fertilizantes orgánicos, con lo que los agricultores pueden producir a bajo costo y de manera sostenible. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La enfermedad de Chagas, silenciosa y potencialmente mortal, advierten especialistas. La doctora Maleni Ramírez, investigadora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que esta es una de las enfermedades menos atendida a nivel global y una de las más desconocidas por la población. La doctora María Magdalena Ramírez, investigadora de este centro universitario, es quien da esta información de gran interés. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
De las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que son transmitidas de animales humanos, presentes en la región Costa Sur y Sierra de Amula, la que más preocupa a los especialistas es la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es causada por la infección con el parásito Trypanosoma cruzi y se produce a través de la picadura de una chinche. La doctora Maleni Ramírez, investigadora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que esta es una de las enfermedades menos atendidas a nivel global y una de las más desconocidas por la población.
La que más preocupación me da, porque es la que menos atendida está a nivel global y que menos conoce nuestra población, es la enfermedad de Chagas. Es netamente zoonótica. Para empezar, esta enfermedad es causada por un parásito que es transmitido por una chinche hematófaga, ¿no? Las personas ubican a la chinche en el sentido de que dicen, ah, sí, cuando era niño me picaban o picaban a mi hermano o así, ¿no? O sea, son conscientes de que en algún momento de su vida fueron picados por esta chinche.
La académica agregó que en Autlán la prevalencia de infección de estos vectores es alta. Explicó que en algunas partes de México se ha encontrado una alta presencia de este parásito en animales domésticos. La enfermedad de Chagas es silenciosa y potencialmente mortal. Puede permanecer en el organismo sin presentar síntomas.
Con los datos que hemos estado trabajando en la región, en la misma ciudad de Autlán, respecto a las tasas o la prevalencia de infección de estos vectores es alta. Tenemos estudios con mamíferos silvestres, nos falta abordar la parte de los mamíferos domésticos, pero ya se ha documentado en otras zonas del país, por ejemplo Morelos, la prevalencia de chagas en perros es altísima, ¿no? Entonces, las personas no saben en principio que esta chinche puede transmitirles un parásito y que puede causarles una enfermedad, lo cual eso es muy grave. Y lo que la hace aún más grave es que esta enfermedad no presenta síntomas claros en el inicio y puede permanecer latente por muchos, muchos años sin absolutamente ninguna molestia. Entonces, si no te duele nada, si no te sientes nada raro, pues obviamente nunca te vas a ir a analizar para saber si tienes o no el parásito.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Le tengo más información esta mañana, pero antes le recuerdo que el día de mañana, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. Y es que ahora más que nunca, en un momento en que numerosas escuelas de todo el mundo se apropian de este emblemático día, de esta fecha tan importante que destaca precisamente el Día Mundial del Libro, una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura. Cada 23 de abril, el día de mañana 23, se realizan actividades en todo el mundo para conocer el poder mágico de los libros. Un nexo entre el pasado y el futuro, el presente, entre generaciones y distintas culturas. En esta ocasión, la UNESCO y las organizaciones internacionales que representa a los tres principales sectores de la industria del libro, editores, libreros y bibliotecas, destacan la importancia de la celebración de este 23 de abril. Proclamada esta fecha por la Conferencia General de la UNESCO desde 1995, es simbólica esta fecha de la literatura universal que coincide con la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes de Saavedra e Inca Garcilaso de la Vega. Y bueno, este día se rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta, por supuesto, el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y, sobre todo, encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir, sobre todo, una paz sostenible. Bien, pues, de esta información, yo destaco que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues, realiza una serie de actividades que le estaremos compartiendo en los siguientes días aquí en Señal Informativa. Pero, por lo pronto, pues, celebramos que ya el día de mañana, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro. Tenemos más información para usted. Estamos de regreso y le tengo más información. La gestión del talento humano es parte inherente de la administración. Esta gestión en la empresa ha llegado a ser reconocida como una parte inherente de la administración. Su principal finalidad es el mantenimiento y mejora de las relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las áreas. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
La gestión del talento humano en la empresa y en general los recursos humanos en las empresas ha cambiado drásticamente a lo largo de los años. Anteriormente, los departamentos de recursos humanos estaban enfocados a funciones exclusivas como contrataciones, nóminas y beneficios. Pero ahora, las compañías comienzan a entender el impacto positivo de contar con un equipo de empleados calificados, comprometidos e involucrados con las metas de la organización, explicó la doctora en Ciencias Administrativas Elba Cortés Palacios durante la cátedra inaugural Retos en la gestión del talento humano.
Ya trabajamos bajo el tema del capital y talento humano. ¿Qué es esto? Bueno, ya no nada más es administrar o gestionar procesos, técnicas, sistemas, herramientas que tienen que ver con el control de las personas que trabajan en la empresa y que están por el trabajo hacia la empresa, sino que ahora más como personas es que estas personas que poseen sus capacidades. Por lo cual, hoy en día lo importante es pensar en gestionar el talento de las personas, ya no más el recurso humano como tal. Por lo cual, hoy en día, el concepto que tenemos más avanzado respecto a la gestión de talento humano es el siguiente, ¿no? Estamos trabajando con personas que tienen habilidades, capacidades, experiencias y también por sus conocimientos. Entonces, ahora tenemos que gestionar cómo estas capacidades de las personas o habilidades se tienen que aprovechar en mejor medida Uno, para acrecentar sus capacidades, y el segundo, para mejorar y para cumplir objetivos de la empresa.
La gestión del talento humano en la empresa ha llegado a ser reconocida como una parte inherente de la administración. Su principal finalidad es el mantenimiento y mejora de las relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las áreas. Se trata de una visión integral con enfoque humanista, con el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la empresa.
Por lo cual estamos bajo un fenómeno humanista, por supuesto, y aparte de eso, altamente valorativo del ser humano en su dignidad como persona, ¿sí? Bueno, para este tipo de gestión de talento humano se requieren muchos elementos, por supuesto, muchos factores, pero en este sentido hacemos énfasis en varias cosas fundamentales, ¿no? Para gestionar el talento humano ya no nada más es necesario un sistema, un proceso, sino que aparte es necesario tener empresarios, gerentes, encargados de esta área, convencidos de la necesidad de invertir en el factor humano como esencia del trabajo, esencia del objetivo empresarial. También, por supuesto, pensar en plantas de trabajo estables, donde el trabajador no nada más entre por un periodo, sino que vea en este trabajo una vida realmente laboral, ¿no? Aparte de eso, bueno, también pensar en desarrollar el potencial de las personas respecto a lo que poseen ahorita, sus capacidades y los cambios pertinentes que deben tener durante la vida laboral en las empresas para estar en pro de su desarrollo, perfeccionamiento y, por supuesto, mejora en la empresa.
La académica agregó que reconocer los méritos de los empleados es tan importante como desarrollar sus habilidades, ya que una recompensa es una señal de retroalimentación ante un proceso de capacitación y una ayuda para mejorar la retención del empleado e impulsar su compromiso con la organización.
Además de esto, bueno, también conviene trabajar la parte de motivación de personal, el ambiente de trabajo, la satisfacción y otros elementos más que tienen que ver con la percepción del empleado o del recurso humano en la empresa. Además de eso, por supuesto, no dejar de lado que tienes que pensar también en lo que la empresa visualiza con ellos, es decir, su desempeño y trabajo en pro de la empresa, su productividad y calidad también de la empresa.
Un personal comprometido conduce a una serie de ventajas de rendimiento para la organización. Cuando una empresa posee colaboradores comprometidos, ellos están más dispuestos a recomendarla a sus clientes y otras personas, así como dar su mayor esfuerzo para obtener mejores resultados en su puesto de trabajo. Contar con un equipo de empleados calificados y motivados es un elemento vital para el éxito de cualquier organización en la economía actual, ya que permite a las empresas retener a los mejores colaboradores y aumentar la productividad, concluyó la académica. Señal informativa, Antonio Díaz.
Destaca académica del CU Costa Sur, alimentos representativos de Autlán y de sus alrededores. La coordinadora del laboratorio de gastronomía de este centro universitario resaltó a la pitaya, el pozolillo, los chacales y las paletas de hielo de diversos sabores como la cajeta, el rompope o incluso la calabaza entre los principales alimentos que representan al municipio y que son degustados por las y los autlenses y personas que visitan la zona. Mi compañera Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
La pitaya es uno de los alimentos más representativos e importantes del municipio de Autlán. Así lo compartió la académica y coordinadora del Laboratorio de Gastronomía del Centro Universitario de la Costa Sur, Fabiola Borbón Alvarado. De acuerdo con la profesora, este delicioso fruto es cultivado principalmente en la localidad de Chiquihuitlán y forma parte de la dieta e identidad de las y los autlenses. La experta resaltó que son 62 familias de la zona las que se dedican a su corte y venta.
Constituye sobre todo un elemento identitario. Son 62 familias en la comunidad de Chiquihuitlán que se dedican al corte y a la venta precisamente en esta temporada ya casi, ¿verdad? Y que hacen las delicias de paletas, de mermeladas, además del fruto tradicional que podemos encontrar en los mercados como una fruta riquísima.
Fabiola Borbón compartió que principalmente son las mujeres quienes se dedican a recolectar y comerciar el fruto, principalmente en la zona centro de la ciudad.
Sí, mira, en el caso de la pitaya, pues las principales recolectoras son mujeres. De hecho, es una comunidad indígena donde destaca bastante por la participación de la mujer. Entonces, bueno, ellas están muy bien organizadas y en relación a esta recolección son de las principales protagonistas.
Además de este delicioso fruto, otros atractivos que forman parte de la dieta de la zona son los chacales, la lechuguilla y el pozolillo. Y a todo ello, Borbón Alvarado agregó la elaboración de paletas de hielo en la localidad del Chante, una tradición de más de 60 años que ofrece este postre de distintos sabores como cajeta, rompope, mango o incluso calabaza. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
En la señal cultural, el valle o tierra de nadie, ejemplo de que más historias pueden contarse, asegura su autora. Esther Armenta León, autora del libro El Valle o Tierra de Nadie, compartió que esta propuesta literaria es una oportunidad para impulsar a lectores, escritores y público en general a buscar, investigar y contar las historias que día a día acontecen en Autlán y sus alrededores. Diana Borbón nos informa.
El Valle o Tierra de Nadie es un libro en el que, a través de la crónica, la periodista Esther Armenta León recorre la historia de diversos personajes de Autlán, así como la historia y cultura del municipio. De acuerdo con su autora, originaria de Atemajac de Brizuela, el libro es un reflejo de su paso por el municipio de Autlán, lugar en el que durante 3 años dedicó su vida a la labor periodística.
En donde se encuentra la historia de diferentes personas, personalidades de aquí de Autlán de Navarro, entre ellas el pintor Atanasio Monroy, la historia también de Miriam Díaz, una mujer bombera de Protección Civil y Bomberos de aquí de Autlán. También hay una crónica dedicada al desbordamiento del río Salsipuedes en San Gabriel, hecho histórico y lamentable, una tragedia ocurrida el 2 de junio del 2019, entre otras tantas historias.
Armenta León compartió que uno de los principales objetivos de El Valle o Tierra de Nadie es que este impulse a las y los periodistas del municipio y la región a dedicar su labor periodística a buscar y contar las historias que acontecen día con día, dijo.
Pero es doblemente emocionante darme cuenta que todas las historias que yo no he escrito sobre este valle que tú mencionas es tan amplio, que no se limita a Autlán, sino que están otros municipios inmersos. Es el compromiso que podrían tomar otros jóvenes periodistas y que hay en donde publicar. Solo es un poco de organizarse, de contactar a las personas, porque también hay un montón de personas muy interesantes en esta región. Entonces, creo que ahí está el reto y la oportunidad para nuevos y jóvenes periodistas.
Este libro recorre distintas historias, entre las que se encuentran la trayectoria de una mujer bombera en Autlán, una familia del municipio que se dedica al corte de pitaya y el recuento de hechos de la tragedia suscitada en el municipio de San Gabriel tras el desborde del río Salsipuedes en 2019. El Valle o Tierra de Nadie se encuentra disponible a la venta en la librería Carlos Fuentes de la Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur, ubicada en Hidalgo número 24, en Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
Vamos a el tema universitario de esta mañana. Bueno, ya al principio de este espacio le compartíamos que el día de mañana, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro. Y por lo tanto, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, prepara actividades con motivo de dicha celebración. El Día Mundial del Libro es una celebración creada desde 1995 por disposición y por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, según sus siglas en inglés. Desde el 2002, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, celebra este día con una lectura pública en voz alta y en un festejo que ha crecido hasta lograr convocar en más de 220 sedes de diversos municipios de Jalisco y otros estados de la República, las voces de decenas de miles de entusiastas lectores. El autor cuya obra se lee durante la jornada es seleccionado mediante una votación pública. Se ha leído ya la obra de Juan José Arreola en el 2002, 2011 y 2018, de Julio Cortázar en 2003, de Pablo Neruda en 2004, de Julio Verne fue en el 2005, de Jorge Luis Borges fue en el 2006, de Gabriel García Márquez en el 2007, de Agustín Yáñez en el 2008, de Horacio Quiroga en 2009, de Jorge Ibargüengoitia fue en el 2010, de Bram Stoker fue en el 2012, de Jan Austen en 2013, de José Emilio Pacheco en 2014, de Lewis Carroll en 2015, de Mary Shelley fue en 2016, de Ignacio Padilla en 2017, de Fernando del Paso en 2019, de Ray Bradbury en 2020 y de Augusto Monterroso en 2021. Este 2022, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebrará el Día Mundial del Libro con un maratón de lectura en voz alta del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, como homenaje por el centenario de su nacimiento y como parte de las actividades de arranque por el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro. Será un evento presencial y tendrá lugar en el Paseo Fray Antonio Alcalde, a un costado de la Presidencia Municipal de Guadalajara, el sábado 23 de abril de las 10 a las 15 horas. Las personas que deseen inscribirse para leer un fragmento de esta obra, bueno, tienen que acudir mañana de manera presencial al Paseo Alcalde y registrarse en los módulos de la FIL Guadalajara que se dispondrán para este fin. Cada lector y lectora participante recibirá como marca, pues, la tradición de Saint Jordi que inspira el festejo del Día Mundial del Libro, una rosa y un ejemplar del libro de ensayo sobre la ceguera como obsequio por parte de la Feria Internacional del Libro y como apoyo de la editorial Penguin Random House. Bueno, pues ahí tiene información que destaca por esta celebración del día de mañana, 23 de abril, el Día Mundial del Libro. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a el doctor Ricardo Aldana Fernández. Él es cirujano oftalmólogo, director del Instituto de Oftalmología aquí en Autlán de Navarro. ¿Cómo estás, doctor Ricardo? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por atender a esta invitación que te hemos realizado el día
de
hoy.
Estoy contentísimo de estar contigo, de que me hagas sentir como en casa. Lo dijiste hace rato, podemos seguir platicando, bueno, ¿no? No paramos, ¿verdad?
Te agradecemos que nos hayas hecho un espacio en tu agenda. Sabemos que tienes muchísimas ocupaciones, pero hoy decidiste compartirnos y compartir con todo nuestro auditorio, pues bueno, tus conocimientos y sobre todo fomentar esta cultura de prevención en el tema de la salud. Y en ese contexto hablaremos acerca precisamente de las enfermedades de la vista, las más recurrentes en la actualidad y, por supuesto, desde cómo saber en qué momento nosotros debemos acudir con un oftalmólogo, con un profesional. Pues bueno, me gustaría que nos platiques a grosso modo, ¿cuáles serían estas enfermedades más comunes o más recurrentes para ir con un oftalmólogo?
Híjole, ¿sabes qué? Ahorita yo creo que la mejor forma de responderte sería irnos por grupos etarios. Uh-huh. Porque créeme que no se enferman de lo mismo los niños que los adultos mayores o las personas de edad media o en edad productiva. Entonces vamos a segmentarlo, si te parece, un poquito de todo lo que nos podamos ir encontrando.
Excelente.
Cualquier pregunta, bueno, en el momento que sea, amigos del auditorio, que saben dónde encontrarnos, estamos a la orden.
Muy bien.
Entonces, ahorita que estamos empezando primavera, los niños son una causa muy común de consulta por cuestiones alérgicas en los niños. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de que un niño tiene que acudir a consulta? Bueno, no es normal, señora, si usted le ve el ojo rojo al niño, si ve que el niño llega con dolor de cabeza de la escuela, si su niño no tiene unas buenas calificaciones, si es un niño distraído, bueno, quizás se distrae porque no alcanza a ver al frente. Uh-huh. Ahí el papel de los profesores, generalmente son los que lo identifican el problema y lo hacen llegar, aunque nadie conoce mejor a la criatura, al niño, como la mamá, pero ya desde ahí nos puede ir alertando un poquito. Si ve que el niño aprieta o frunce el ceño, bueno, el niño está tratando de forzarse para ver. Uh-huh. Señora, también es normal que el niño, así como las personas de 40 años, nos estiramos un poquito las cosas para ver de cerca, los niños se acercan por identidad a las cosas, se acercan a la tele, y eso no está mal, se acercan a las cosas con las que escriben o dibujan, y eso no está mal, eso es normal, es perfectamente normal. Los niños lo hacen porque pueden, los adultos dejamos de hacerlo porque ya no podemos. O sea, los niños tienen un enfoque, una capacidad de acomodación muy grande, entonces eso es normal. Pero el que le duela la cabeza de forma recurrente, el que traiga el ojo rojo, el que lo vean rascarse los ojos, en el niño eso no es normal. Entonces, desde problemas de la vista, como que necesite lentes un niño, que eso no es muy común, necesita tener una graduación grande para que eso ocurra, hasta cuestiones alérgicas son lo que más comúnmente vemos en niños. Uh-huh. ¿De acuerdo? La revisión en un niño es importante porque puede haber ojos que no se desarrollan igual si no se le ponen lentes. Son ojos que se quedan flojos. Entonces, por eso es importante que un niño a temprana edad se revise de la vista. Entonces, ya con estos datos ya te das una idea, ¿no? Ya las mamás ya van a estar pensando, yo lo veo que hace la cara así.
Ya esos síntomas indican algo, ¿no? Ya. Esas actitudes. Y bueno, mencionabas el ojo flojo. Si no se atiende la necesidad de un lente, el ojo flojo, ¿de qué se trata?
En medicina decimos que la función hacia el órgano, ¿verdad? Entonces, tú sabías, Elia, que si tapas tu ojo y no lo usas, y tu ojo se queda en la oscuridad, el ojo pierde la facultad de ver, o sea, perdería la capacidad de ver. Entonces, imagínate un niño que se está desarrollando su sistema neurooftalmológico, o sea, su sistema, el que ve es el cerebro finalmente, el ojo nada más lleva la información, pero la zona del cerebro que se tiene que estimular para que se desarrolle no está llegando la información de forma correcta porque el ojo tiene una graduación grande y curiosamente un ojo ve bien pero el otro no ve bien. ¿Qué crees que le va a pasar? El niño va a pasar como si viera bien. La mamá a lo mejor no se da cuenta. Puede llegar a la primaria y por ahí en alguna campaña, bueno, alguien se da cuenta. Pero si un ojo tiene una graduación grande, no se detecta esa situación, ese ojo no tiene las mismas oportunidades de desarrollarse. Ese es un ojo flojo. O a veces hay cuestiones orgánicas o cuestiones de enfermedad que no se ven tanto, es algo no muy común, pero la toxoplasma, por ejemplo, que crea cicatrices en el ojo, tumores en los niños también puede llegar a ver en los ojos. Pero hablamos de lo más común, la alergia, el estarse tallando los ojos no es bueno, porque a la larga ese niño va a necesitar lentes, si se está tallando mucho. Si el niño no se le ponen correctamente los lentes, bueno, a lo mejor el ojo no se enseña a ver de la misma manera, en algunos casos.
Y ahí se debe tratar la alergia.
Se debe tratar desde la alergia, si el niño está tallando los ojos, para que no se talle y eso no haga que desarrolle una graduación en un futuro. Y usar correctamente los lentes para que el sistema visual de ese niño se desarrolle correctamente.
En cuanto a sabemos que las nuevas generaciones, pues hay más apego a los aparatos electrónicos, computadora, y bueno, hay más uso ya a temprana edad. ¿Esto también es un factor que podría llevar a una situación?
Avanzamos al siguiente grupo etario. ¿Qué te parece de los adolescentes a universitarios? Ese grupito de edad. ¿De qué se enferman más ellos? Antes me creerías, si hablábamos de ojo seco, o el problema de que al ojo le falte humedad por cuestiones hormonales, por cuestiones de viento, por cuestiones de las radiaciones solares, la calidad del aire, que en Atlanta es buena, pero ahora que empiezan los incendios en la ciudad, la altura en la que estamos, todo eso influye en la lágrima. Se evapora más la lágrima, hay más presión, se reseca más la lágrima, pero eso súmale factores endocrinológicos como cuestiones perimenopáusicas, la situación normal en la mujer en cierto momento de la vida. Eso también agrava y hace que se desarrolle el ojo seco. Antes, la mujer perimenopáusica era la primera causa de ojo seco que te encontrabas. O cuestiones inmunológicas como artritis reumatoide, lupus eritematoso, ojo seco asociado a esos problemas. Ahora es los jóvenes, las personas que pasan 8 horas en el dispositivo porque trabajan enfrente de la computadora, los chavitos con las tablets, los videojuegos. Tome en cuenta, Elia, que en una plática como la que tenemos tú y yo ahorita, o usted, señora, que está en su casa, parpadean en un minuto 19 veces en promedio. ¿Sabes con estrés de estar haciendo tareas, después de estar desvelado, de 8 horas de trabajo al final del día, ¿sabes cómo, cuántas veces parpadea un ojo que está con fijando la vista? Uh-huh. O el chofer que va manejando en carretera, fijándose en el camino, ¿sabes? Que no parpadea las mismas veces. Ese tipo de ojo seco ocupacional es el que brincó y ahora es de las principales causas de consulta. Yo veo gente muy joven. Uh-huh. Es que no veo bien, es que me arden los ojos, es que termino con ganas de estallarme. Bueno, ¿cuántas horas pasas en la computadora, amigo? Bueno, paso tanto tiempo, es que manejo, es que el campo, y bueno, estás en los cierres de mes en la gente de la ciudad, pues se resecan los ojos, necesitan ayudarse un poquito más. ¿Cómo se ve bien eso? Sentarnos y lubricantes, mantenerse bien hidratado, hacer descansos, pausas. Pero en general, en este grupo, es el ojo seco el que está tomando un lugar importante en la uh-huh. causa de consulta en mi día a día, pero además la gente, el joven que necesita lentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de niño, de más joven, enfocaban mejor. Mientras avanzamos en edad, el cristalino, el encargado de enfocar, va disminuyendo su capacidad. Entonces ya empiezan a darse cuenta que necesitan lentes para la universidad, para los exámenes, para las clases de la prepa, para el trabajo. Entonces ya empiezan a usar lentes también. Entonces tienen el ojo seco y además necesitan lentes. Entonces, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, de cada 10 mexicanos, 7 tienen un error refractivo, es decir, que necesitan algún tipo de ayuda para ver. Fíjate bien, uh-huh. de 10, 7.
Eso es alto.
Es alto.
Es alto.
Pues ese grupo se llama metropías, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.
Uh-huh. O sea, la mayoría de 7 de cada 10 es alto. Y bueno, estar atendiendo esos síntomas, es decir, cuando sabemos que podría corregirse con solo la hidratación, ¿cómo saber esto?
Mira, la lágrima, el que el ojo se vea humedito, que tenga un brillito, así que devuelve cuando hay luz, que se vea uh-huh. bonito, es por la lágrima. Y la lágrima no nada más lubrica el ojo, no nada más hace que esté mojadito. En la lágrima viven sustancias que evitan la infección, que nos infectemos de virus, bacterias y otros agentes biológicos que pueden infectarlo. También viven sustancias como en el plasma, ahora que está muy de moda el plasma y los factores ricos en factores de crecimiento y esas cosas. En la lágrima también viven muchísimos factores que hacen que se turnie, que se vea, que se regenere, que se vuelva a formar las celulitas, que se exfolie en cierta uh-huh. forma el ojo, pero además tiene un papel muy importante en que veas bonito, en que veas con nitidez. Uh-huh. Si no tienes una buena lágrima, no ves bonito. Tu vista fluctúa, a veces ves bien, a veces mal, además tienes la molestia. Uh-huh. O sea, así nos damos cuenta.
Claro.
Una persona puede no necesitar lentes, pero si no tiene una buena lágrima, no ve bonito, a veces ve feo, a veces ve empañado. Entonces, wow. Y además, uh-huh. estás predispuesto a tener infecciones.
Bueno, yo mencioné hidratación, pero es lubricación en el ojo. Perdón,
hidratación, ¿no? Está perfectamente uh-huh. dicho. Son gotas hidratantes, lubricantes.
Y cuando no hay esa buena lágrima, como mencionas, es cuando viene toda esta serie de complicaciones, que necesitaríamos algo más, ¿no?, que nos ayude.
Sí, claro.
¿Hay medicamento o hay, no sé cómo podría llamar, o sea, se puede ingerir para esto?
Sí.
A ver, cuéntanos esa parte.
O sea, ¿cómo tratar el ojo uh-huh, seco? Pues uh-huh. depende. Imagínate, hay gente que nada más con gotitas, hay gente que una semana con gotitas, hay quien con dormir bien, uh-huh. ya con eso. Pero imagínate a alguien, el peor de los escenarios, una paciente con artritis reumatoide activa, un ojo seco importante, la presencia de grasita que además evapora sí. a la lágrima. Puedes tratarlo desde con gotas lubricantes, los omega 3. No estoy a favor de alguna marca en
promocionando
particular,
nada, sí.
Pero el omega 3 está descrito en el libro que wow. ayuda o es un coadyuvante en el tratamiento del ojo seco.
Uf.
De leve, moderado o hasta severo. Gotitas de lubricantes más espesas o le llamamos polímeros, son pegajosos. Esa se cuenta una pasta uh-huh. para el ojo. Hay gotas inmunomoduladoras, son gotas que regulan o hacen que las celulitas inflamatorias, porque el ojo seco es una enfermedad inflamatoria. Uh-huh. Entonces, hay gotas que inmunomodulan a las células de inflamación, para que ceda o se quite el ojo seco. Entonces es como una pirámide, hay una base, bueno, y si no funciona me paso a otra. Y uh-huh. Así es, todo tiene su chiste.
Claro,
o
claro.
¿Cuál es el lubricante más cualificado y apto para un caso en particular? Uh-huh. Cada persona es diferente, tenemos piel diferente, actividades diferentes, edades diferentes.
Claro, claro. Bueno, y estábamos en los grupos de edades y bueno, avanzamos entonces al siguiente grupo, que es ya...
A los de los 40,
40
a los
sí.
Pasamos los jóvenes, después de los 35 hasta los 50. ¿Qué te parece ese grupo? Ese grupo
de los jóvenes
del joven productivo, el joven como nosotros, como yo. ¿Qué te parece?
Bien.
Entonces, ese grupo es el en donde el mismo cristalino que de niño te dejaba ver de cerquita y que asustaba a tu mamá para que corrías el consultorio, conforme avanza en edad, el cristalino deja de enfocar. El cristalino es el lente natural del ojo, recapitulo para quien vaya sintonizándolos. Entonces, ya es insuficiente o empieza a ser insuficiente el poder acomodativo que tiene. Uh-huh. Y entonces, ¿qué crees? Ya no puede ver bien de cerca. Se da cuenta de que al jugar cartas la señora, pues ya no ve muy bien de cerca con las amigas. Sí. Al ir al restaurante, yo te digo porque me estoy empezando a identificar, me estoy proyectando.
Creo que nos estás describiendo bien.
Llegas al restaurante, no hay muy buena luz y bueno, ya no ves tan bien de cerquita. Ya tu cristalino no enfoca tan bien. Eso se llama presbicio, vista cansada. Uh-huh. Ya no quiere decir que sea una enfermedad. Vamos a considerarlo una situación fisiológica, así como las canas, así como las manchas en las manos. Uh-huh. Esto es algo que aparece pasando un poquito, empieza a ocurrir pasando un poquito los 40 años. Entonces, esta situación hace que las personas empiecen a depender de lentes. A veces basta nada más comprender la luz y tener una muy buena iluminación. Uh-huh. Lo vas a notar que bueno, no hay muy buena luz y bueno, no quieres ver bien de cerquita. Son las letras del medicamento, la Biblia, y no sé por qué. La unidad de medida en este caso, cuando llegan a empiezan a platicarme este problema en el consultorio, es el celular. Bueno, yo hablo con la casa comercial, ¿por qué no me inventas un lente que sea para que vean el celular?
Ajá.
Que estén a gusto viendo su celular. Y yo les pregunto, ¿qué es tele? Pues sí, un poquito.
Pero el celular.
O pues, soy arquitecto, o soy veterinario, y las pajitas, y en fin, en cada oficio hay la necesidad de... En cada oficio, la principal herramienta de trabajo, uh-huh, es la vista.
Sí.
Entonces, pues es algo de lo que te dicen mucho. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Este es mi meromol, es mi área de especialidad, mi área de posgrado. Elia, cuando hay muchos remedios para un solo mal, es porque ninguno es tan bueno. Lo voy a decir abiertamente y así. No todos son candidatos. Tienen que estudiarse muy bien. Hay quien sí con láser, hay quien sí con lente intraocular, o hay quien ve también, que le digo, sabe que no se haga nada, espérese un poquito. ¿Qué esnovismo los hace venir a quererse quitar los lentes, no? Entonces, bueno, ahí es platicar, conocer muy bien el estado del paciente. No todos son candidatos. Uh-huh. Estamos teniendo muy buenos resultados con lentes intraoculares, con láser, pero no todos son candidatos.
No es para todos.
Pues de que cuando hay muchos tratamientos para un solo mal, es porque ninguno es tan bueno.
Claro, claro. ¿Ah? Entonces habrá que, por supuesto, bueno, aquí la indicación, y bueno, vaya por lo que nosotros hacemos esta serie de entrevistas, es precisamente por esta cultura de la prevención, porque hay que saber en qué momento hay que acudir con el oftalmólogo, ¿no? Con un profesional de la salud para que nos oriente y nos diga, pues, a qué somos candidatos, si esto se puede corregir, pues, con algún tratamiento, con ejercicio. ¿Esto puede ser posible? ¿Se puede prevenir? O sea, después de que tenemos ya los síntomas y demás, ¿esto se puede corregir sin llegar a la cirugía, a los lentes?
Prevenible uno tanto, Elia. Fíjate que conforme avanzamos en edad, esto no lo podemos detener. Aquí no es como, bueno, estoy en el momento
estaba
de ponerme,
¿no?,
un poquito de botox, estoy en el momento de hacerme dos, tres arreglitos, pero en la vista no tanto. No siempre resultan candidatos. Es algo que va fisiológico, es algo hacia lo que todos llegan. Es como decir, ¿cómo prevengo médicamente las canas? Pues no.
No se puede.
Pues señora, no se puede eso. Eso no
o es... los hábitos, doctor.
Los hábitos probablemente.
Porque a veces son malos hábitos los que pudieran también influir en que, pues,
afectemos
nuestra vista, ¿no?
El estilo de vida, sí.
El estilo también de vida. ¿Qué podrían ser, qué factores contribuyen a que esto vaya deteriorándose?
A que se desarrollara más rápido la presbicio, vista cansada. Puede ser personas, pues, que llegan y te dicen, doctor, me acabé la vista cosiendo. Y la señora convencida, es que yo cosí y bordaba toda mi... No, pues eso no puede pasar. O sea, si tu corazón deja de latir un minuto, pues no. Igual el ojo siempre está trabajando. Aunque estés dormido, ves negro, pero ves. O parte del sueño, para que tú descanses bien, tiene que haber ciertos movimientos en tu ojo. Pero definitivamente, como en todo, el estilo de vida, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, en el siguiente grupo etario vamos a ver cómo afectan o cómo pueden participar para desarrollar problemas en los ojos. Pero acuérdate que es prevenir. Entonces, sí, ¿para qué te esperas a que te dé un infarto cuando tienes 50 años o 60, 70 años si antes... antes lo puedes prevenir con un estilo de vida saludable. En cuanto a tu alimentación, en cuanto a tus hábitos, a tu consumo de agua, tu manejo del estrés, en fin, dormir bien.
Claro.
Todo eso contribuye.
Que bueno, esto implica todo precisamente el tema de la salud. Bien, pues... Bien, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas con respecto pues a esta orientación para tener, bueno, pues mejores resultados o también acudir oportunamente con el médico.
Pues a manera de reflexión es, no es normal no ver bien. ¿Cómo sabes que no ves bien? Si manejando en la noche te cuesta trabajo ver, si no te sientes seguro en actividades, si dejaste hacer algunas actividades porque no te sientes seguro, como créeme que hasta vestirte, manejar de noche, salir en la noche porque las luces se encandilan, porque se ve borroso. Yo he visto personas que hasta les da pena molestar al papá, miembros de la familia, porque no ven bien. Es que ya no estoy viendo bien, es que así. Entonces, bueno, no es normal no ver bien. Cuando unos lentes, si eres usuario de lentes y tus lentes ya no te dejan ver bien, eso no es normal, quiere decir que se necesita un chequeo. La participación de los hábitos saludables en la vida diaria, el comer bien, la alimentación ayuda.
Implica, también la influye alimentación.
La alimentación, la hidratación, tu calidad de sueño, tu claridad y calidad de pensamientos, la manera en que manejas el estrés, claro que tiene mucho que ver. Claro.
Sobre todo el descanso, como bien lo decía doctor, bueno, yo creo que lo he notado y seguramente quienes nos están escuchando podrían identificarse en esta cotidianidad de que cuando no dormimos nuestras horas sí traemos esos ojos ardorosos y esa
rojos,
necesidad.
Rojos, que es lo primero que dicen, te ven los ojos chiquitos. Sí, y tú sientes los ojos pesados y resecos y con basurita.
Sí, para empezar desde los hábitos, como ya bien lo menciona. Doctor, pues estamos muy agradecidos con que nos haya compartido este tiempo para charlar y dar a conocer a nuestros radioescuchas pues la importancia que se tiene en el momento de los primeros síntomas, pues acudir directamente con un especialista. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y esperemos que tengamos la oportunidad de que nos comparta más información y todo este conocimiento.
Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y a todo tu auditorio. Un saludo fuerte. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado, Jalisco, el primer productor nacional de empleos durante el mes pasado. Durante el mes de marzo, Jalisco produjo un total de 12.154 nuevos empleos formales, con los cuales la entidad se coloca como el primer productor nacional de empleos en este mes. De acuerdo con los registros de nuevos asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, las empresas jaliscienses generaron uno de cada cinco empleos a nivel nacional. Con el total de empleos formales generados en marzo, se superó el promedio de generación mensual para este mes durante los últimos 10 años, el cual es de 7.700, informó el Instituto de Información Estadística en INEGI. Con 12.154 casos nuevos empleos formales creados durante marzo, las empresas jaliscienses confirman su confianza y su compromiso para crecer y para detonar el desarrollo económico en la entidad. A nivel nacional se generaron 64.566 empleos formales durante este periodo. Esto por debajo de Jalisco se ubicaron Nuevo León con 8.948 nuevos empleos y Baja California con 6.490 nuevas plazas. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Economía, Roberto Arechedera, lo anterior en el resultado de las prácticas implementadas a nivel estatal y municipales para promover la generación de empleos, así como la inversión extranjera. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
México y Estados Unidos analizan vías para evitar escasez alimentaria. La producción y el suministro de comida a nivel mundial se vio seriamente afectado tanto por los efectos de la pandemia de COVID como por la guerra en Ucrania, lo que incluso podría generar una significativa escasez de alimentos durante este año, por lo que México y Estados Unidos deben desarrollar un esquema de cooperación y no de competencia. Así lo afirmaron los secretarios de Agricultura de ambos países, Víctor Manuel Villalobos y Tom Vilsack, quienes señalaron que tanto México como Washington están trabajando en diversos planes para atenuar la inflación en el precio de los alimentos e incluso aprovechar la oportunidad para hacer de América del Norte una potencia alimentaria. Vilsack admitió que la pandemia dejó claro que los sistemas de abasto de alimento pues no fueron tan confiables ni resilientes como se necesitaba, por lo que deben ser reconstruidos con una perspectiva regional. El funcionario también advirtió que el conflicto bélico en Ucrania nos ha llevado a considerar la posibilidad real de que haya pues una significativa escasez de alimentos durante el año, por lo que es urgente diseñar un modelo de agricultura productiva sostenible y rentable en el que México y Estados Unidos cooperen en vez de competir entre sí. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Abejas de ciudad, una alternativa contra su extinción en Colombia. Lejos de los campos de flores, de donde están huyendo por los agroquímicos, hay un oasis para las abejas en Bogotá. A pesar de su prohibición en las ciudades, los apiarios se consolidan dentro de las universidades como alternativas para su conservación. Escuchemos.
Lejos de los campos de flores, las abejas de ciudad son una esperanza para la conservación en Colombia. El apiario en la Universidad del Rosario, en Bogotá, funciona como laboratorio para el desarrollo de un suplemento alimenticio que protege a las abejas de los pesticidas. Profesores y estudiantes trabajan para proteger a estos insectos polinizadores, amenazados por el cambio climático, los agroquímicos, las plagas y la agricultura.
Una forma de entender lo que le pasa a las abejas es los pesticidas terminan afectando algunas regiones que, por ejemplo, afectan el aprendizaje y la memoria y terminan con daños muy similares a los de Alzheimer.
La ley prohíbe los criaderos de estos animales en la ciudad por el riesgo de su picadura, pero las universidades están exentas bajo estrictos protocolos de seguridad.
Y nosotros estamos interesados en trabajar con estas abejas debido a que ellas pueden aprender muy bien diferentes estímulos, como olores florales, colores.
Cerca del 90% de las plantas silvestres y el 75% de las cosechas mundiales dependen de la polinización, pero el 40% de las abejas y mariposas están en riesgo de extinción según la ONU. Entre finales de 2020 e inicios de 2021, la AFP recabó denuncias de apicultores que perdieron cientos de colmenas por envenenamiento por el pesticida fipronil, principalmente en zonas rurales del oeste de Colombia. En la Universidad EAN de Bogotá, el apiario funciona como un refugio sostenible para estos animales.
Estos insectos son extremadamente relevantes e importantes para nuestra vida, ¿no? Y sobre todo porque ayudan a garantizar parte de la seguridad alimentaria de Colombia y del mundo a través de un servicio de polinización que prestan.
En ambas universidades se conserva la especie Apis mellifera, una de las más de 20.000 que existen, que los expertos ven como un símbolo y un llamado a abrir la discusión sobre la protección.
En resumen.
La Ciénega, comunidad en el Limón que lidera la transformación agroecológica. Enfermedad de Chagas silenciosa y potencialmente mortal, advierten especialistas. Gestión del Talento Humano, Retos Actuales de la Administración. Destaca académica del CU Costa Sur, alimentos representativos de Autlán y sus alrededores. El Valle o Tierra de Nadie, ejemplo de que más historias pueden contarse, asegura su autora. En la señal universitaria, el día de mañana 23 de abril, se realizará la lectura en voz alta en el marco del Día Mundial del Libro por parte de la Feria Internacional del Libro. Jalisco, el primer productor nacional de empleos durante el mes pasado. México y Estados Unidos analizan vías para evitar escasez alimentaria. Abejas de ciudad, una alternativa contra su extinción en Colombia. Yo me despido deseando que tenga un excelente día y le invito para que continúe con nosotros, deseándole un buen fin de semana, si es el último del periodo vacacional, que lo aproveche, lo disfrute, descanse y se sobrecargue de buena energía. Me despido con esta frase de un escritor anónimo, dice: el principal objetivo de la educación no es el de enseñarnos a ganar el pan, sino incapacitarnos para hacer agradable cada bocado. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.